¿En serio? ¿De verdad? Por Federico Anaya Gallar. El pasado 13 de octubre de 2022, Carmen Aristegui entrevistó a la abogada Adriana Herrera. La entrevista no tiene desperdicio, la puedes ver en La Liga 1. Y en esta y subsiguientes entregas, yo te comentaré varios elementos en este espacio, querida lectora. Primero, importa aclarar que la licenciada Herrera estudió Derecho y que ya titulada, en 1997, es decir, a mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, concursó en una convocatoria de la Secretaría de Defensa Nacional para reclutar personal para su servicio de justicia militar. Todo eso lo sabemos de Herrera en la entrevista que estoy diciendo. Este dato lo puedes ver en el minuto 3.10 a 3.40. Durante los 27 años que siguieron a su alta en la Sedena y en el Ejército, Herrera trabajó en varias unidades administrativas dentro de la Secretaría. Inició en la Dirección General de Justicia Militar, trabajando temas de retiro de personal. Después estuvo en la hoy Fiscalía General de Justicia Militar, antes Procuraduría. Pasó a ser titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Inspección y Contraloría General, 7 años, nos dice. Luego fue jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de Oficialía Mayor en Sedena. Pasó a ser la subdirectora de Contratos y Seguros en el hangar presidencial, todo esto del minuto 4 a 4.30. Hasta este momento se nota un ascenso burocrático razonable, abogada subordinada a equipos primero, luego jefa de unidad departamental y luego subdirectora. Aunque Herrera no nos dio detalles respecto de su tiempo de servicio, salvo sus 7 años en el órgano interno de control militar, hasta donde he recapitulado su trayectoria, podemos estimar que todo lo anterior abarcó unos 15 años, lo que nos colocaría alrededor del año 2012, cuando ella está terminando su trabajo en el hangar presidencial. Ella señala que entonces ingresó a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, minuto 4.28, y luego de ello, justo antes de entrar a la Guardia Nacional en 2019, fue asesora jurídica de la 8ª Brigada de Policía Militar, minuto 4.33. En este último puesto estaba de tal manera que tuvo que ser parte del pie veterano de la Guardia Nacional. En la entrega posterior, lectora, te comentaré algo acerca del modo en que Herrera explica su envío desde Sedena a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hoy lo que me interesan son los 7 años de Herrera dentro de la Inspección y Contraloría General de Sedena. ¿Por qué? Porque su testimonio es especialmente relevante para lo que ahora quiero contarte, lectora. Hacia el final de la entrevista, Herrera explicó a Aristegui que el órgano interno de control de la Secretaría de la Defensa Nacional no depende de la Secretaría de la Función Pública, como todos los equivalentes en el resto de la Administración Pública Federal, sino que depende del propio titular de la Secretaría. Eso lo dijo Herrera al responderle a Aristegui acerca de la negativa del general secretario Sandoval a acudir ante los legisladores que le pidieron explicar la cuestión de los Guacamaya Leaks. Aristegui manifestó su indignación por la soberbia militar, como si fuese la primera vez de que un titular de Sedena se niega a presentarse en los recintos legislativos. Ya había ocurrido, pero nuestra memoria ciudadana sobre asuntos militares es muy corta, como comentaré en otra entrega. Herrera abordó el tema de la insubordinación del titular de la Sedena frente al Congreso de esta forma. Comillas. Los mismos legisladores han tenido la culpa. El órgano interno de control, por ejemplo, de Sedena, es de militares, no como en otras dependencias. Los mismos legisladores han puesto como un caso de excepción a la Sedena y han permitido que ellos mismos sean sus mismos órganos fiscalizadores. Ve el minuto 1:02:20 en adelante. Ante ello, Aristegui exclamó, admirada, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? La reacción de Aristegui refleja la ignorancia general en que la sociedad civil hemos vivido. En esta materia, control administrativo interno, la excepcionalidad de las dos dependencias militares, Sedena y SEMAR, ha sido constante. Desde siempre los militares se han autovigilado a través de sus inspectores generales. No es algo para asombrarnos. Ha estado en los libros, como dicen los yanquis, desde hace muchas décadas. Lo asombroso es la ignorancia de una de las mejores periodistas de nuestra república. Y Aristegui no tiene excusa, porque en este tema específico, Ernesto Ledezma Ronte señaló hace apenas 2 meses esta aberrante excepcionalidad de las secretarías militares en su artículo El presidente y las Fuerzas Armadas. Nos dijo Ledesma, en la actualidad, ¿quién regula y supervisa a las Fuerzas Armadas? Nadie. Ellas mismas se regulan. No existe ningún órgano o instancia externa que los vigile y sancione. Revista Sentido Común, número 2, julio-agosto de 2022, página 29. Me pregunto qué es más grave, que ignoremos que nuestras Fuerzas Armadas nunca han tenido órganos internos de control subordinados como debe ser a la Secretaría Especializada de la Administración Pública, antes llamada Contraloría General, hoy Función Pública, o que nadie fuera de las Fuerzas Armadas se haya percatado de ello. Termino este primer comentario con un trío de notas sobre la posición personal de la abogada Herrera en este asunto. Primero, de los 23 años de su carrera militar, 7, poco menos de un tercio, los pasó en el área de Contraloría Militar del Ejército. Segundo, la licenciada Herrera, por supuesto, no estaba obligada en aquellos años a denunciar el caso de excepción que le ha permitido a los militares de Sedena y la SEMAR ser ellos mismos quienes sean sus mismos órganos fiscalizadores. Tercero, podemos reflexionar en lo terriblemente difícil que es, dentro de la necesariamente vertical disciplina militar, expresar críticas al statu quo institucional. Esto impedía que la abogada Herrera expresase su opinión antes. El conflicto personal que convirtió a Herrera en una prófuga de la justicia militar le ha liberado de esta restricción, lo cual es un inesperado beneficio de una muy mala situación. Las y los civiles deberíamos aprovechar la experiencia de Herrera para analizar cómo es que debemos construir un sistema civil de Contraloría sobre nuestras Fuerzas Armadas. Para ello necesitamos, 1. Conocer cómo es que los juristas militares justifican la actual excepcionalidad. 2. Reflexionar cómo debe prepararse al personal civil que realice las funciones de Contraloría. La actual ignorancia en asuntos militares es sin duda un obstáculo. Y 3. Analizar cómo es que debe engarzarse el sistema disciplinario militar con el sistema general de responsabilidades administrativas y penales. Lo último, lectora, no es cosa sencilla. Jurídicamente no tenemos claridad acerca de por qué las y los funcionarios militares requieren un código penal especializado, especialmente si la mayor parte de las incidencias involucran civiles, circunstancia que obligaría a sacar su atención del fuero militar. Tampoco sabemos si la disciplina militar es un equivalente a la responsabilidad administrativa de las dependencias civiles. Finalmente, notemos que debatir la excepcionalidad de las secretarías militares, que se fiscalizan hoy en día a sí mismas, nos lleva a un tema muchísimo más complejo. ¿Por qué los tribunales militares dependen de los altos mandos? Muchas gracias.